Cada uno de nosotros tenemos que conocer al Señor como nuestro sanador. Amén. La Biblia cuando habla del Señor como sanador, ya lo hemos visto varias veces y pues no es malo que lo repitamos las veces que sea necesario. El Señor lo habla en una forma en primera persona, ¿verdad? Primera persona que es, y segunda persona singular, ¿verdad? Que es, yo soy tu sanador. Y eso, hermano, es para que cada uno de nosotros conozcamos al Señor como nuestro sanador. Amén. Que Él puede sanar el espíritu, que Él puede sanar el alma, que Él puede sanar el cuerpo. Depende de nuestra fe. Amén. Depende de nuestra fe, hermano, porque la Biblia dice que al que cree, todo le es posible. Eso es lo que dice la Biblia. Amén. La cultura nuestra, la cultura latinoamericana, es una cultura de una inclinación muy fuerte hacia la pereza. Y eso se ve reflejado también en el Evangelio, que la gente no quiere hacer nada, que todo lo haga Dios y que el cristiano no haga nada. El Señor nos dice que nosotros tenemos que creer y entonces Él va a actuar a favor de nosotros. Amén. Entonces hemos estado viendo que el Señor como sanador, que es Jehová Rafa, una de las cosas que hace es que el Señor sana las aguas. Amén. Y esto es importante, hermano, porque cada uno de nosotros como cristianos, de alguna manera estamos relacionados con aguas. Aguas en el sentido espiritual. Dios también sana las aguas literales. Dios sana las aguas físicas, materiales. Pero incluso en eso, por ejemplo, si algún hermano tiene en su casa, tal vez no le llega agua potable y tiene que utilizar agua de tonel, lo que tiene que hacer es echarle cloro y hervirla, ¿verdad? Por lo menos algo tiene que hacer la persona y no solo esperar a que Dios va a hacer un milagro, aunque Dios lo va a hacer, pero Dios hace lo que nosotros no podemos hacer, lo que está fuera de nuestras posibilidades. Entonces, Dios puede sanar aguas literales, pero Dios sana aguas espirituales. Amén. Que todos nosotros, de alguna manera, estamos relacionados con estas aguas espirituales, con estas aguas literales. Entonces, esto es importante porque puede ser que alguno de nosotros haya tomado aguas malas. Recuérdese que la Biblia habla de que hay aguas malas. Puede ser que algún hermano, puede ser que alguna hermana esté tomando aguas malas. Y como está tomando aguas malas, sus actitudes no son normales. En el sentido espiritual, sus actitudes no son normales, su comportamiento no es normal, sus pensamientos no son normales, algo le pasa, ¿verdad? Entonces, una aquí, pues dice aquí, el Señor dice, yo soy Jehová, tu sanador, lo dice directo en persona a persona, no lo dice soy Jehová vuestro sanador, aunque sí lo puede decir, pero Él quiere que cada uno de nosotros lo conozcamos como nuestro sanador personal. Y aquí, en el segundo libro de Reyes, vimos que hay aguas que son malas, aguas malas, y que Dios las sana, porque dice aquí, así ha dicho Jehová, yo sané, yo Rafá estas aguas. Entonces, hay aguas malas que puede estar tomando algún cristiano, y que necesita que el Señor la sane para que la vida de esa persona también cambie. Una de esas aguas malas, ya hemos visto varias aguas malas, vimos el domingo el agua de la aflicción, de la angustia, y otra de esas aguas es esta agua que está aquí en Éxodo capítulo 7. Dice, así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová, he aquí, oiga, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano, el agua que está en el río, oiga, oiga esto, y se convertirá en sangre. Entonces aquí ya no son aguas de angustia, sino que así, aquí son aguas que se convirtieron en sangre, oiga. Entonces quiere decir que hay hermanos que están bebiendo aguas convertidas en sangre. Y ahí va a ver usted que esto es bien interesante. Pero cuando nosotros empezamos a ver de qué se trata esto de tomar aguas convertidas en sangre, nos damos cuenta de que sí puede ser que hayan varios que, aunque digan que no, sí estén tomando aguas convertidas en sangre. Y entonces Dios lo que quiere es sanar a ese hermano para que ese daño que le causó esas aguas que estuvo bebiendo, de aguas convertidas en sangre, sea sacado de su vida. Entonces dice, verso 18, la última parte del verso 17, se convertirá en sangre y los peces que hay en el río morirán. ¿Por qué van a morir los peces que están en el río? Porque el agua se convirtió en sangre. ¿Se imagina usted un río de sangre? No que tenga color rojo, sino que un río de sangre, ¿verdad? Creo que, no sé qué es lo que le parece más, con más rechazo a la persona, un río de aguas negras o un río de sangre. Pero no era una sangre limpia, era una sangre inmunda, porque aquí lo dice la Biblia. Entonces el río se convierte en sangre, número uno, efecto número uno, los peces se mueren. Número dos, el río hiede. O sea, si el río de sangre hiede es porque la sangre está podrida. Bueno, yo no tengo la experiencia de estar en algún lugar donde haya sangre que esté podrida, pero debe ser horrible eso. Verso 19. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. O sea que todas las aguas, incluso si ya estaban guardadas, se iban a convertir en sangre. Así lo que dice, eso es lo que dice aquí. Verso 20. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara, golpeó las aguas. Oiga, eso me llamó la atención. Golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo, los peces que había en el río murieron. ¿Y qué le pasó al río? Se corrompió, pero era un río de sangre, entonces la sangre se corrompió, empezó a hieder y, como lo dice una versión, empezó a apestar. Tanto que los egipcios no podían beber de él y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Entonces, una de las cosas que un cristiano que ha bebido aguas convertidas en sangre, una de las cosas que le pasa, hermano, es de que se corrompe. Óigame pues, un cristiano que ha bebido aguas convertidas en sangre, una de las cosas que le pasa a ese cristiano, ya sea hombre, ya sea mujer, es que se corrompe. Espiritualmente se corrompe, moralmente se corrompe. ¿De qué otra forma podemos decirlo, hermano, verdad? Antes no robaba, ahora ya roba. Antes no era mentiroso, ahora ya es mentiroso. Antes no decía chistes en doble sentido, ahora sí. Porque tomó aguas que se habían convertido en sangre. Y por eso, hermano, es que nosotros vemos, y óigame pues, hermano, esto es en el sentido espiritual. Esto en el sentido espiritual, hermano. Yo, por ejemplo, yo conozco a muchas personas, conozco cristianos, hermano, que para la Navidad se ponen bolos y bailan. Y a la siguiente semana ya están en la iglesia y ya están cumpliendo su privilegio. Yo sé, y que maltratan. Y tal vez yo estoy ahí, solo me quedo asustado y me quedo pensando, y porque los miro que se quedan como que sin nada. Y es porque bebieron aguas convertidas en sangre. Son cristianos, ya recibieron al Señor, pero bebieron aguas convertidas en sangre, y esa agua lo que le provocó al hermano o a la hermana es que lo corrompió, hermano. Entonces aquí, como esto se trata de autoexaminarnos cada uno de nosotros, ¿verdad? Aquí cada uno de nosotros nos autoexaminamos, no vamos a cometer el error de los fariseos que siempre examinan a los demás y ellos no se examinan, sino que cada uno de nosotros examinémonos. Y veamos, hermano, que si nuestra moral, nuestra vida espiritual se ha corrompido, es porque en algún lugar, en algún momento, bebimos aguas convertidas en sangre y eso provocó corrupción y eso provocó inmoralidad en la persona que lo bebió. Ahora, estamos hablando que Jehová es sanador, amén. ¿De eso se trata el tema o no? ¿Sí o no, hermano? El tema se trata de que el Señor es sanador. Yo solo estoy diciendo, hermano, yo solo estoy diciendo los síntomas, ¿verdad? Es como cuando alguien va con el doctor y dice, ¿y qué tiene? Mira que me duele la cabeza, me duelen los huesos, me da fiebre, tengo tos, me salen mocos y estornudo a cada rato. Estoy en el doctor y le dice, usted lo que tiene es gripe. Ah, ese doctor tan malo, ya le metió la gripe a la persona. No, él ya tenía la gripe. El doctor solo le está diciendo qué es lo que tiene por los síntomas. Entonces no es que yo esté deseando que alguien tenga esto. Yo solo estoy diciendo los síntomas. Cada uno de nosotros tenemos que examinarnos y llegar delante del Señor y decirle, Señor, sáname, sáname, Señor, sáname. Alguien que, y decir, Señor, en algún momento tomé agua convertida en sangre, por eso me estoy corrompiendo moralmente, espiritualmente, etcétera, 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 y que el Señor lo sane. Amén. Otra de las cosas, mire cómo dice la versión moderna, y los peces que había en el río murieron y apestó el río. ¿Qué otra cosa le pasa al cristiano que bebe aguas convertidas en sangre? Es que apesta, pero en el sentido espiritual, ¿verdad? Yede en el sentido espiritual. Usted sabe, hermano, que el ser humano se adapta rápido a los malos olores. Pero, óigame pues, es que ese mal olor, como es espiritual, se siente en el sentido espiritual. Y quien siente ese olor fétido es el Señor, porque la Biblia dice que nosotros debemos oler a Cristo. Así dice la Biblia, que nosotros debemos oler a Jesucristo. Pero, y lo vamos a ver más adelante, pero cuando alguien ha bebido de esa agua que se convirtió en sangre, ese hermano, esa hermana, ya no huele a Cristo, huele a otra cosa. Huele a otra cosa. Porque se corrompió. Entonces, cuando él se quiere acercar al Señor como está, él o ella, ¿verdad? Estoy diciendo, como se corrompió. Mire pues, la alabanza que ofrece ese cristiano o esa cristiana tiene un olor fétido. Por eso la Biblia enseña, hermano, de que en el Antiguo Testamento cuando se ofrecían los sacrificios, se le sacaban los intestinos al sacrificio. Porque el animalito tal vez había comido, entonces se le sacaban los intestinos. Y en los intestinos iba la comida que todavía no había procesado y la comida que ya había procesado. Si ellos no le sacaban los intestinos al cordero, entonces cuando se quemaba, yedía. Amén, me está oyendo, hermano. En lugar de subir con un olor fragante, yedía. Entonces, óigame, hermano, así a veces hay cristianos. Que corren el peligro de que la alabanza que ellos estén levantando al Señor, en lugar de subir con un olor fragante, suba con un olor fétido. En lugar de agradar a Dios, le desagrada. Por eso también dice la Biblia, oiga hermano, por eso también dice la Biblia, hablando, no sé si es de Israel, pero es de otro pueblo, y le dice, óigame, el Señor le dice a ese pueblo que el sabor que ellos tienen es un olor a heces. Así lo dice, hablando de un vino, dice que ese vino tiene un sabor a heces, porque no fue trasvasado de vasija en vasija. usted, hermano, agarra algún fresco, ¿verdad? Dice usted fresco, incluso fresco toki. Si usted mira el fondo, y el fondo tiene sedimento. Entonces, ese es, óigame, eso es cuando el cristiano ha bebido aguas que se habían convertido en sangre. Que el efecto es que empieza, el cristiano empieza, espiritualmente hablando, a tener un mal olor. Ahora mire este, pues hagamos el esfuerzo, hermano, por poner atención aquí. Mire este. Verso 20, esta es versión Reina Valera 1909. Aquí dice que golpeó las aguas. Dice la versión Reina Valera 60. Y la Reina Valera 1909 dice que Aarón hirió las aguas. Óigame pues, óigame. ¿Qué hace un cristiano cuando bebió aguas que se convirtieron en sangre? Ese cristiano empieza a golpear a los demás. Ese cristiano empieza a herir a los demás. Es un cristiano, hermano, que, yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero hay cristianos, hermano, que no se miden para hablar. Y hay cristianos que tampoco se miden para comportarse, sino que dicen las cosas, hermano, dicen las cosas, y como lo estuvimos viendo también el domingo, ¿verdad? Son temerarios porque no miran las consecuencias de lo que va a pasar con lo que ellos están diciendo. Y tampoco miran las consecuencias de lo que va a pasar con lo que ellos están haciendo. No sé si oyen bien allá atrás. Si oyen bien allá atrás. Si oyen bien allá, si se oye bien allá atrás, hermanos. Bueno, entonces, voy a tener que volver evangelista de aquellos gritones, ¿verdad? Porque el que ha bebido aguas que se convierten en sangre es una persona que hiere, que golpea a sus demás hermanos. Y que no se mide para decir lo que dice. Por ejemplo, aquí en la iglesia una vez me contaron que hubo una hermana que le dijo a los niños, ah, todos ustedes me caen mal, les dijo. Entonces, había bebido agua convertida en sangre. Porque no le importó volarle la cabeza a los niños. Tenía sus traumas ahí, pero tenía que buscar ayuda y no herir a los demás. Hay cristianos que tienen la costumbre de herir a los demás. Hay cristianos que tienen la costumbre de lastimar a los demás. ¿Y por qué lo hacen? Porque bebieron aguas convertidas en sangre. Por eso se sabe que bebió agua convertida en sangre, porque lastima a los demás con lo que habla, con lo que se comporta. Ahora mire esto, pues. Lo primero que se murió en estas aguas convertidas en sangre fueron los peces. Y los peces, hermano, representan varias cosas. Una de ellas representa comida, porque el Señor dice que padre de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará piedra. O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. Aunque ahí pescado ya estaba muerto, ¿verdad? No era pez, sino que era pescado. Y en Lucas capítulo 5 y verso 10 dice que el Señor le dijo a Pedro que lo iba a convertir en pescador de hombres. Entonces, estos peces representan a inconversos. Representan a inconversos que tienen que ser pescados. O sea, tienen que ser capturados y sacados del agua. Desde que se capturan y se sacan del agua, se convierten en pescados. ¿Pero qué le pasa a esos inconversos? ¿Qué le pasa a estos peces? Se mueren. Eso lo que representa es de que un cristiano, o muchos cristianos, en lugar de atraer a los inconversos hacia el Señor, lo que hacen es que le cierran las puertas. Así como, por ejemplo, mire pues, un cristiano que en su trabajo sea el principal murmurador de la oficina, ese cuate, en lugar de atraer a los inconversos hacia el Señor Jesús, los está alejando. Un cristiano, que no sea él el que lo golpeen en donde estudia o en donde trabaja, en lugar de atraer a esos peces, a esos inconversos hacia el Señor, los está alejando. Yo, hermano, yo he tenido compañeros, hermano, que han sido malos. Malos con mayúsculas, las cinco letras. Una vez supe de un compañero, ese era malo, hermano, de verdad. Era malo. Le gustaba hacerle mal a la gente, pero era cristiano. Era evangélico. Por lo menos era evangélico, ¿verdad? Y una vez se atrevió a evangelizar a otro compañero. Y el otro compañero lo empezó a maltratar. A mí no me hablé de eso con malas palabras. Entonces, ese cristiano se dedicaba a lastimar y a herir a los demás. Porque había bebido agua convertida en sangre. Y en lugar de atraer a los inconversos hacia el Señor Jesucristo, los alejaba. Por ejemplo, voy a poner otro ejemplo. Una vez mandamos a una hermana de aquí en la iglesia a visitar a una señora. Hasta donde yo sé, es inconversa. Se mandó a visitar y la hermana fue, visitó a la señora, la invitó aquí a la iglesia. Y la señora le dijo, mire, yo voy a ir a una iglesia, pero no voy a ir a su iglesia. A su iglesia va una señora que es muy problemática. A saber quién es esa señora, ¿verdad? Ahora mire esto, pues. Mire este otro. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Hermano, ¿Dios sabía dónde estaba Abel? ¿Sí o no? ¿Pero para qué le pregunto? Mire, pues es que cuando Dios nos pregunta algo a nosotros, hermano, es para que nosotros analicemos lo que Él nos está preguntando. Nos examinemos nosotros o la situación de la cual Él nos está preguntando y respondamos. Pero el mal del ser humano, hermano, es que responde sin analizar. Responde sin analizar. Dios le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? Dios le preguntó a Adán, ¿en dónde estás, Adán? Después le preguntó, ¿quién te enseñó? Pero viene el Señor. El ejemplo más claro, oígame hermano, el ejemplo más claro de que el ser humano solo responde sin examinarse es cuando el Señor le pregunta a aquel enfermo que está en el estanque de Betesda, ¿quieres que te sane? ¿Quién está preguntando ahí? Dios mismo está preguntando. No es el pastor, no es el hermano. Dios mismo está preguntando, ¿quieres que te sane? ¿Y cuál fue la respuesta de ese señor que estaba en el estanque de Betesda? ¿Qué le respondió? Señor, es que cuando se mueven las aguas y cuando yo quiero llegar, otro ya se metió en el estanque. Sí, óigame, hermano. Ahora, eso no solo le pasó a él. Entonces viene Dios y le pregunta a Caín, ¿en dónde está tu hermano? Dios ya lo sabía, pero le preguntó para que Caín, oiga, incluso para mí, incluso Dios le dio una oportunidad a Caín de que se arrepintiera y que pidiera perdón, que dijera, Señor, mira, yo lo maté, perdóname. Pero Caín no se arrepintió y le dijo, ¿en dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿A quién se le ocurre? Mire, el ser humano, hermano, hasta a Dios quiere engañar. No sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Entonces, ¿qué pasa con aquellos que beben agua convertida en sangre? Golpean a sus demás hermanos. Hieren a sus demás hermanos. Y en el sentido espiritual, hay algunos que puede ser que lo hagan en el sentido físico, pero yo estoy hablando más que todo en el sentido espiritual. Incluso matan a sus demás hermanos. Entonces, óigame, hermano, en las congregaciones incluso se puede dar el caso de que algunos que han bebido agua convertida en sangre, óigame, pueden haber hermanos que quieran matar, espiritualmente hablando, a otros hermanos. Hay hermanos que están tranquilos en su iglesia hasta que sacaron a una ovejita de la iglesia. Hasta que les estuvieron dando y les estuvieron. Porque mire, hermano, mire, en la iglesia del Señor hay de todo. Hay buena gente como el que está sentado a la par suya, ¿verdad? Y hay mala gente como los que no son de esta congregación. Pero en las iglesias, hermano, hay ovejitas que le están dando a otro, a otro, a otro. Y hasta que el hermano o la hermana dejó de ir a la iglesia, se sienten tranquilos. El último día, después de un mes que dejó de llegar una ovejita a la iglesia, la ovejita sanguinaria, ¿verdad? Que no danzaba, ahora danza. ¿Y por qué? El Señor es bueno. Ha destruido a mis enemigos. Es que a ese colmo llega a veces el cristiano, hermano. Pero porque en algún momento bebió agua convertida en sangre. ¿Sabe que incluso qué pasa? A veces hay hermanos que les han dado, toda la vida les han dado, los han lastimado, los han golpeado, y ellos dicen, bueno, hasta aquí, yo ya no me voy a dejar. Y ellos empiezan a dar. Bebieron agua convertida en sangre. Y entonces, están dispuestos a matar espiritualmente a otros hermanos. Como Caín, que mató a su hermano. A ver, estos dos eran gemelos. Caín significa lanza y también significa herrero. Y herrero, puse aquí yo Alejandro el herrero o el calderero. Y viene Pablo y dice, Alejandro el herrero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Entonces otra característica de estos que han bebido agua convertida en sangre es que causan muchos males. Es gente, hermano, que parecen grillos, ¿verdad? ¿Usted alguna vez a su casa se ha entrado algún grillo, hermano? Sí. O una chicharra, ¿verdad? Está ahí, va de hacer bulla y usted enciende la luz y se acerca. ¿Y qué pasa? Se queda callado. Así hay algunos cristianos, es que en esa iglesia, ¿qué dicen? No hay amor. En esa iglesia no hay amor. Incluso cuando se invita desde el púlpito, y uno dice, hermanos, hay que ministrarse. Es una invitación a toda la congregación. No se acerca. O incluso se manda algún hermano o alguna hermana a visitarlos y nada. Entonces los cristianos que han bebido agua convertida en sangre, otra de sus características es que causan muchos males. ¿En dónde causan muchos males? En la congregación. Pero no solo en la congregación. En donde trabajan, en donde estudian, en donde viven, en donde se congregan, hermanos, son gente que, hermano, ¿o será que un carnal solo en la iglesia fastidia? ¿Qué dice usted? ¿Será que un carnal solo en la iglesia fastidia?
No, ese fastidia en todos lados.
Entonces, ¿por qué? Porque ha bebido agua convertida en sangre. Me voy a saltar algunos puntos de esto, porque la lanza, mire pues, mejor no. Primer libro de Samuel, mire. Primer libro de Samuel, aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desenvainaba en medio, desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano, y arrojó Saúl la lanza, diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David, ¿qué hacía David? ¿Qué hacía David, hermano? Lo evadió dos veces. Oiga, hermano, usted tiene que estar atento a esto, hermano. Porque de repente usted se va a encontrar con alguna persona que bebió agua convertida en sangre. Y lo va a querer dañar a usted. Pero David, hermano, David no fue lento. Y porque tal vez David estaba aquí y Saúl estaba allá, ¿verdad? Y dice, y le tiraba la lanza. ¿Y qué decía David? Ay, que el Señor envíe un ángel para defenderme. ¿Así decía David? ¿Qué hacía David? Se quitaba, hermano. Esto le conviene, hermano. Porque el Señor le está hablando ahorita. Número uno, para que tenga cuidado con los sanguinarios. Y número dos, para que no beba agua convertida en sangre. Es que en esa iglesia hablaron mal de mí. Todas las iglesias se murmura. O solo en algunas. En todas, hermano. ¿Y quién lo hace? Gente que bebió agua convertida en sangre. Que le tira a los demás. Y los demás tienen que hacerse los quitas. Porque siempre va a haber gente que a ti o a mí nos va a querer lanzar, pero nosotros tenemos que hacernos los quites. Amén. Cuando lleguen a hablar, que, ah, es que fíjate que andan diciendo algo de vos, no se ponga a preguntar, ¿y quién lo dijo? ¿Y qué fue lo que dijo esa infeliz? No ande averiguando nada, hermano. Y usted tampoco ande hablando lo que no le consta. No, hermano, es que a mí sí me consta. De todos modos, quédese callado. Mira este. Primer libro de Samuel 19:9. El espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza en la mano. O sea que los que han bebido, óigame pues, los que han bebido agua convertida en sangre, también le tiran a los de su propia casa. Si es un esposo, le está fastidiando a la esposa. Bueno, si es inconverso, ese está atascado de aguas convertidas en sangre, ¿verdad? Pero si es cristiano, hermano, y bebió aguas convertidas en sangre y estaba de atacar y atacar y atacar. Incluso hay esposas que hasta golpean a la esposa. Bebió aguas convertidas en sangre. O hay esposas que ya se defienden, entonces los que pagan el pato son los hijos. El papá o la mamá bebió aguas convertidas en sangre. Hermana, hermano, ¿cuántos padres de familia hay aquí? Levanten su mano los padres de familia. ¿Cómo trata usted a sus hijos? ¿Cuántos esposos hay aquí, hombres? Levanten su mano. ¿Cómo trata usted a su esposa, hermano? ¿Cuántas hermanas, esposas hay aquí? Levanten su mano. ¿Cómo trata usted a su esposo? ¿Cómo trata usted a sus hijos? Porque yo sé que hay hermanos que aquí en la iglesia son calidad, pero en la casa. Hay jóvenes que uno les dice, mira vos, hay que aceptar el cargo. Amén, hermanos. Pero en la casa no hacen caso. Hermano, mire, yo quiero que ore por mi hijo, ese está bien endemoniado, ese. ¿Por qué, hermana? Es que no me hace caso. Entonces, saber con quién es el que hablo yo, digo, ¿verdad? Porque yo le digo, hacer tal cosa. Y, amén, dice. ¿Verdad? Entonces, óigame, hermano. Los que han bebido agua convertida en sangre, esos agarran parejo, hasta los de su casa les empiezan a tirar la lanza para echárselos. Mire esto. Este hermano. Primer libro de Reyes, capítulo 2 y verso 5. Aquí le está hablando David a Salomón. Ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia, lo que hizo a dos generales del ejército de Israel. Eran dos ejércitos enemigos, el de Judá y el de Israel. En ese tiempo David reinaba sobre Judá e Israel eran las otras 10 tribus que eran enemigas de Judá, aunque era el mismo pueblo, ¿verdad? Por eso es que hay hermanos que se vienen peleando, hay iglesias que se pelean con otras iglesias. Pero mire pues, entonces aquí está David reinando sobre Israel, sobre Judá, perdón, y por otro lado está Israel que le hacía la guerra a David. Pero mire lo que dice David. Si sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia, lo que hizo a dos generales del ejército de Israel, a Abner y a Ner, y a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, a los cuales él mató. Oiga, derramó en tiempo de paz la sangre de guerra. Y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenía en sus pies. David le está diciendo a Salomón. Joab mató a dos generales del ejército enemigo. Pero los mató no en tiempo de guerra. Los mató en tiempo de paz. ¿Por qué los mató? Joab tenía un hermano. Me parece que era un hermano pequeño. Y uno de estos generales, no me recuerdo qué era lo que había hecho, pero el hermano pequeño de Joab fue y empezó a fastidiar al general del otro ejército, lo empezó a fastidiar, y el general del otro ejército le dijo, no hombre, regresate, no te quiero hacer nada. Vos no me aguantás, le decía, ¿verdad? No, que no sé qué, que venite, que cuántos son, le decía el hermano pequeño de Joab, ¿verdad? Entonces el otro le decía, no hombre, regresate. Entonces como no hizo caso el hermano pequeño de Joab, el general del ejército de Israel lo mató. Y después le avisaron a Joab, aquel mató a tu hermano. No dijo nada. Y cuando Joab tuvo la oportunidad, mató a esos dos generales. ¿Por qué los mató? Ahora que ya le expliqué. ¿Por qué Joab mató a los generales del ejército contrario? Por venganza. ¿Pero una venganza de qué tipo? Familiar. Era una venganza familiar. Oiga, hermano. Y lo que a mí me asusta de los últimos días de David es que viene David y llama a Salomón y le empieza a dar la lista de las cosas que tenía que resolver Salomón. Que cosas que al parecer ya estaban perdonadas, pero no estaban perdonadas. Como a Joab, como a Simei. ¿Qué hizo Simei? Ah, hombre sanguinario, así como tú le hiciste a la casa de Saúl, así ha hecho Jehová contigo. Porque tu propio hijo ahora te quiere matar. Hombre sanguinario, y le tiraba piedras. Simei a David. Pero David, Dios ya le había hablado a David y le había dicho que lo que David había hecho en secreto lo iba a pagar en público. Entonces vino uno de estos valientes de David y le dijo, mira David, dame permiso para que yo mate a ese perro muerto. Te está insultando, rey. Y vino David y le dijo, no, déjalo. Porque tal vez es de parte de Dios. Mire David. Porque Dios ya le había hablado. Entonces se quedó callado David. Pero ya en los últimos días. Le dijo. Simei. Me maldijo cuando yo iba huyendo de tu hermano. Yo le dije que no le iba a hacer nada. pero encárgate tú. Dios te ha dado sabiduría, mira cómo te desquitas. Así fue. Entonces vino Salomón, llamó a Simei, le dijo, vení Simei, Simei, vení para acá. Sí, rey. ¿Te recuerdas que maldijiste al rey, mi papá? Sí. ¿Y que él te perdonó? Sí. Vale. Hagamos una cosa, le dijo. Si alguna vez se te ocurre salir de los límites, yo te voy a matar por lo que le hiciste a mi papá. Si nunca sales, no te va a pasar nada. ¿Estamos de acuerdo? Estamos. Dame esos 5, pues, le dijo. Chocaron la mano. Y un día sí me dice, se le fueron sus burros, creo que fue, o mulas, no sé, o bueyes, y se fue, cruzó al otro lado, y alguien le tomó una selfie, ¿verdad? Si me venite, aquí mira donde dice frontera. Se tomó la foto. Enviar por WhatsApp, David. Ah, no, ya estaba muerto, ¿verdad? Salomón. Lo mandaron a llamar. Lo mataron. Mira este otro. Este voy a regresar porque es tremendo. Vamos a ver. Este, se me fue el tiempo. Mas el rey de Siria había mandado a sus 32 capitanes de los carros, diciendo, no peleen ni con grande, ni con chico, ni con don chico, ¿verdad? Sino solo contra el rey de Israel. El rey de Siria está diciendo, no se metan con nadie, solo contra el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron cierto, Josafat era rey de Judá. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron ciertamente, este es el rey de Israel, pero no era el rey de Israel. Y vinieron contra él para pelear con él, mas el rey Josafat gritó. Viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él. Es que mire, hermano, mire, el tiempo pasa rápido, pero así pasa con algunos hermanos. Buscan los problemas. ¿Y qué pasó pues, hermana? Es que viera que allá en el trabajo, hermano, le están haciendo una injusticia a una a mi compañera. No, es que yo soy cristiana, sí, pero usted sabe por qué se metió a ese problema. No, es que ella se puso a hablar conmigo, hermano, si usted no sabe, no se meta. No, es que hermano, que mi compañero ahí, que lo van a despedir y... ¿Y a usted qué? Bueno, eso es Josafat. Viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él y un hombre disparó su arco a la ventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura, por lo que dijo él a su cochero, da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Pero la batalla había arreciado aquel día y el rey estuvo, oiga, el rey estuvo en su carro delante de los sirios y a la tarde murió. Y la sangre de la herida corría por el fondo del carro. Entonces este Josafat estuvo mucho tiempo ahí en el carro viendo la pelea, estaba herido y no pidió ayuda. Entonces, ¿qué pasa con los hermanos que han bebido agua convertida en sangre? Están heridos, están mal y no piden ayuda. Están mal. Están mal espiritualmente, están mal en su familia, están mal. Pero no piden ayuda. Ah, no, hermano, aquí el Señor está conmigo y el gozo del Señor es mi fortaleza y se muere. Porque estaba herido y no pidió ayuda. Y cuando uno se entera, hermano, hay unos hermanos metidos en unos grandes clavos por no pedir ayuda. Metidos en problemas en su matrimonio, incluso se quieren divorciar o ella se quiere matar o él se quiere matar, aunque usted no lo crea, eso pasa. Y no pide ayuda. Y si le pide ayuda a la tía Consuelo. Tía Consuelo. Y se mueren. Hoy también está hablando y diciéndole a los que están malheridos, busquen ayuda. Busca ayuda. Pero no de la tía Consuelo. Ni del tío, ni del doctor Corazón, ¿verdad? Doctor Corazón. ¿Qué puedo hacer? Yo hubiera que yo amo a un chico que no me pone atención. Doctor Corazón, viera que mi jefa, que tiene 25 años más que yo, me dice que me invita a cenar. O mi jefe, que tiene 20 años más que yo, me está invitando a cenar. Pida ayuda, pero no a la tía Consuelo, ni a los chismosos, ni al doctor Corazón. Ah, hermano, yo le voy a pedir ayuda de Dios, pero si Dios te está hablando, que pidas ayuda. Busca ayuda, ministrate, porque Dios no quiere que perezcas. Mire pues, este es grueso, hermano. Hoy me voy a alargar un poquito más. Este es grueso, pero lo voy a decir así, rapidito. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones y di: así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Póngame mucha atención en esto. O si no, léalo, pero léalo con mucha atención. Tu origen, oiga, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre etea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no le dice nacieron todas las flores, ¿verdad? El día que naciste no fue cortado tu ombligo. No fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. ¿Dónde me quedé? No hubo ojo que se compadeciera de ti para hacerte algo de esto, ni teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida. El día que naciste, y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. ¿Cuántos años tenía más o menos esta mujer cuando estaba pasando todo esto? Ni un año. Era una recién nacida. Y la habían tirado con sus sangres. Pero el buen Dios, que es nuestro Dios, pasó y se compadeció de ella. Y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Entonces esas sangres que hablan aquí, hermano, son sangres, no era la sangre de ella, era la sangre de la mamá. Amén. ¿O no? Sí, ¿verdad, hermanas? Era la sangre de la mamá, pero esa sangre nos habla del pecado, el pecado que nosotros cometimos antes de ser cristianos. Y que hay algunos hermanos que todavía viven acusados por lo que hicieron en el pecado y se les olvida que el Señor ya los perdonó. Hay algunos hermanos que viven acusados por lo que hicieron antes de ser cristianos y se les olvida que el Señor ya los perdonó. Dios no quiere que nosotros vivamos acusados. Oigan, hermano, no importa qué fue lo que nosotros hicimos antes de ser cristianos. El Señor ya perdonó nuestros pecados. Todos nuestros pecados. Él ya lo pagó, hermano. Tú no tienes que pagar, así ahí dice, hermano, viera que yo estoy sufriendo, pero bien me lo tengo merecido, porque cuando yo era inconverso me decían Pepe Trueno. No, si el Señor ya pagó por eso, Él ya pagó por todos tus pecados. Entonces, cuando alguien ha bebido aguas con sangre, vive acusado. Si realmente ya, se arrepintió y pidió perdón, el Señor lo perdonó. Pero mire este pues. Mire pues, Ezequiel 16, del 1 al 6. Ahora mire este, Ezequiel 16, 8. Amén. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré. Y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores.
unos 20, digamos, 20, 25 años, ya era tiempo de amores. No que ya había desarrollado, ya era tiempo de amores. Porque cuando alguien ha desarrollado, todavía no es tiempo de amores. Están todos acelerados, pero todavía no es el tiempo de amores. Óigame, pero el tiempo de esta mujer ya era el tiempo de amores. Y extendí mi mano sobre ti y cubrí tu desnudez. Y te vi y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua, lavé tus sangres encima de ti. ¿Sangre de quién era? De ella. Era su sangre de su menstruación. Pero te lavé tus sangres encima de ti, te ungí con aceite y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Oiga esto. Entonces, estas primeras sangres era cuando ella era inconversa. Amén, hermano. Estas sangres era cuando ella era inconversa. Pero estas sangres ya no son cuando ella es inconversa. Esta sangre es cuando, óigame hermano, esta sangre es cuando el cristiano ya se empieza a enorgullecer en contra de Dios. Oiga hermano. Por eso mire hermano, yo le pido por favor hermano que cada vez que vengamos aquí a la iglesia, que no se nos olvide de que venimos a buscar al Señor. Amén. Al Señor. Cada vez que tú cantes, hermano, no le estás cantando a los que están aquí al frente. No le estás cantando al que está a la par tuya. Estás cantando al Señor. Entonces, estas sangres nos habla de cuando el cristiano se ha enorgullecido y se olvida de que su necesidad principal es Dios. Entonces decía, Señor, qué tremendo, cómo a veces a nosotros se nos olvida que si tenemos algo bueno es porque Él nos lo ha dado. Pero nos enorgullecemos. Óigame, hermano, y aunque los hombres no nos pasa lo que les pasa a las mujeres, pero espiritualmente hablando, nos queremos cubrir con nuestra propia sangre y es sangre inmunda. Y el Señor, que es Jehová Rafa, quiere sanarnos a nosotros. Si hemos bebido agua que se convirtió en sangre y por eso nos hemos enorgullecido en contra de Dios. ¿Cómo era usted cuando se acababa de convertir, hermano? ¿Llegaba tarde a la iglesia? ¿Se dormía a la hora de la alabanza? ¿A la hora de la oración? ¿Le caía mal hacer su privilegio? ¿Hasta añoraba tener privilegio? Te vi con tus sangres. Pero el Señor no nos deja con nuestras sangres. Él nos lava, hermano. Él nos lava a cada uno de nosotros. Vamos a orar. Y mire, me faltaron un montón de diapositivas. Pero vamos a orar, póngase de pie. Póngase de pie, hermano, y pidámosle al Señor, hermano, que nos ayude a cada uno de nosotros. Porque en algún momento alguno bebió agua convertida en sangre y incluso se volvió sanguinario, pero el Señor sana. Padre, en el nombre de Jesús, apiádate de nosotros, Señor, apiádate de nosotros. Apiádate, Señor, por tu corazón que es piadoso, por tu carácter que es misericordioso, por tus entrañas de misericordia. Apiádate de nosotros, sánanos, sana esta congregación, Señor, sana esta congregación. Por tus entrañas de misericordia, por tu Hijo Jesús que está sentado a tu diestra, por el sacrificio que Él hizo por nosotros. Apiánate de nosotros, Señor. Sánanos. Sánanos, Señor, de esa agua que contaminó. Esa agua convertida en sangre que contaminó. Sánanos, Señor, por favor, en el nombre de Jesús. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Quita, Señor, la corrupción moral, la corrupción espiritual. Quita, Señor, en el nombre de Jesús. Quita, Señor, de nosotros eso de estar hiriendo, de estar lastimando a nuestros hermanos. Por favor, Señor. Nosotros estamos en la casa del alfarero y en la casa del alfarero nada se echa a perder, nada se echa a perder. Tú haces cosas mejores en la casa del alfarero. Sánanos, Señor, de la violencia. Que esta sea una congregación de cristianos espirituales que te aman, que te buscan, de cristianos espirituales que se ocupan en cuidar a sus demás hermanos, Señor, en el nombre de Jesús. Apiádate de nosotros, Señor, apiádate.